Grada 7, el programa de deportes de 7 días radio. Fútbol, natación, taekwondo, fútbol sala, balonmano, baloncesto, atletismo, ciclismo, motor, tenis, petanca. Todas las modalidades deportivas tienen cabida en el 98.7. Los jueves a partir de las 12 y 10 de la mañana en directo con José Ortega, Abdías Simón y los protagonistas deportivos más destacados de la semana en Grada 7. También los jueves en reposición a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Vive el deporte jumillano en 7 días radio.
Muy buenos días, un jueves más, hoy 17 de mayo. Pues estamos ya preparados en la 98.7 para acercarles todo el deporte hasta sus hogares. Y hoy lo hacemos además con un programa muy especial en el que vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar también de arbitraje. Bueno, en realidad vamos a hablar de multitud de temas con nuestro invitado de hoy, al que ya tenemos sentado pues aquí frente al micrófono de 7 días. Él es Isidro Terol. Isidro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Isidro Terol, imagino que muchos o casi todo el mundo pues lo conoce, conoce de sus andanzas. Él se fue hace 5 años, si no recuerdo mal, a Australia, se ha dedicado pues un poco al mundo del arbitraje, se ha hecho un nombre allí en Australia. Y ahora pues lo tenemos aquí, aunque creo que solo está de paso, ahora nos lo contará él. Como decimos, Isidro, pues bienvenido de nuevo a Jumilla, ¿no? Llevas aquí pues poquitos días.
Sí, llevo una semana solamente. Y sí, la verdad que ya tenía ganas de venir y me quedan otras 3 semanas por aquí.
3 semanitas antes de volverte para Australia.
Sí.
Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te han recibido? Imagino que genial, ¿no? Esa bienvenida que te hizo tu familia, tus amigos.
Sí, claro, cuando estás lejos de casa siempre extrañas a la familia te extraña a ti. Y la verdad que me sorprendieron bastante cuando llegué aquí, a Jumilla.
¿Qué te hicieron? ¿Cómo te recibieron, Isidro?
Me recibieron en la puerta de mi casa con banderas de España. O sea que para mí fue una sorpresa ver a mis amigos y a mi familia ahí. La verdad que se lo agradezco a todos.
Bueno, pues ahora, Isidro, profundizaremos en todo esto, como decimos, en tu andadura en Australia. Pero vamos a saludar a una persona que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Él es Carlos Terol, y si no me equivoco lo tenemos que tener ya ahí. Carlos, muy buenos días. Bueno, Carlos, aquí tienes a Isidro, tu primo, os podéis saludar.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Este sábado veréis, ¿no?
Sí, por obligación.
Tenéis algo pendiente, ahora lo contará el propio Isidro, pero bueno, vamos a hablar un poquito contigo, Carlos. Sé que no tenemos mucho tiempo, tienes asuntos pendientes, pero bueno, quería preguntarte por esta temporada para ti. ¿Qué tal este año en Elda, en tercera división?
Y al final no pudimos conseguirlo, pero bueno, ha sido un año complicado porque con cambios de entrenador, con alguna dificultad, creo que al final deportivamente ha sido un año bueno. Hemos estado peleando hasta la última jornada por meternos en playoff, no ha podido ser y ha terminado ya. Ahora el verano descansar y a prepararlo otra temporada.
Carlos, creo que se te escucha un poco flojito. No sé si te puedes colocar bien el teléfono en la boca o hablar un poquito más fuerte, si puedes.
¿Y ahora se escucha mejor?
Ahora te escuchamos mejor, sí. Vamos a ver, bueno, me decías que os habéis quedado a un pasito, ¿no?, del objetivo, ese playoff. El objetivo era meterse entre los 4 primeros.
Sí, el objetivo del club era meterse entre los 4 primeros, ya jugar playoff. El club quería ascender, ya que venía de una temporada en segunda B y bueno, que fue de aquella manera, pero bueno, el club está contento de poder estar en la situación que está. Y bueno, al final la temporada no se ha cumplido el objetivo, pero no ha llegado a terminar a ser mala del todo.
Quinto clasificados en ese grupo. En tu caso, bueno, a nivel colectivo, como decir, no se ha cumplido ese objetivo por muy poquito. Pero bueno, en tu caso, vamos a hablar un poco de ti, del plano personal. Has marcado este año 4 goles, si no me equivoco.
Sí, bueno, la verdad que ha sido un año en que empecé un poco, fue complicado porque empecé con una lesión. Pero bueno, luego me recuperé y bueno, el míster decidió ponerme en posiciones que no eran habituales, no era habitual. Empecé delantero, media punta, y bueno, luego hubo un tramo que disfruté bastante, que fue cuando jugué en el centro del campo, y bueno, luego he ido pasando por diferentes posiciones otra vez, como central, media punta, delantero también. Y bueno, a nivel personal creo que ha sido un año que, bueno, no ha sido muy bueno, pero bueno, que creo que ha sido un año bueno, que he disfrutado con los compañeros, hemos hecho una temporada que, aunque no nos hayamos metido en playoffs, creo que ha sido buena, y bueno, un año bonito, una experiencia bonita allí en Elda.
Carlos, en Jumilla ya la verdad es que ya jugabas en bastantes posiciones, eras muy polivalente, pero veo que este año en Elda ha sido, ¿no?, un poco rizar el rizo todavía más, porque te he escuchado que has jugado incluso de central y de delantero. Es que no puede haber dos posiciones más opuestas.
Sí, no, porque nosotros andábamos escasos de centrales, y bueno, hubo unos 3-4 partidos que un compañero se lesionó, y bueno, el entrenador decidió ponerme ahí en esa posición, y bueno, lo que mande el entrenador. Al final lo que hay que hacer es intentar ayudar al equipo como sea, y si el entrenador decide que puedo jugar ahí, pues mira.
Tenemos aquí a tu primo Isidro, él es árbitro. ¿Qué tal los arbitrajes este año, Carlos?
La verdad que bastante bien. Allí en la Comunidad Valenciana el nivel de arbitraje me ha parecido bastante bueno. O sea que, no sé, estoy, la verdad que me sorprendió, estoy contento por cómo ha ido la temporada con el tema de arbitraje allí.
Y que diga otra cosa.
Más o menos, mejor o peor que en el fútbol australiano. Esta va para Isidro, ¿mucha diferencia entre el arbitraje australiano y el arbitraje español, o no? ¿O cada vez las diferencias son más pequeñas?
Es totalmente diferente, pero aquí cuando estaba pitando en España me tocaba pitar un partido a la semana, máximo dos. Uh-huh. Y en Australia hay veces que toca pitar 5 o 6 partidos a la semana, de lunes a viernes. O sea, sí, que es totalmente diferente.
¿Hay fútbol todos los días, por
todo
lo que veo?
Todos los días. Y si no es de federado, tendrás partidos de instituto, de colegio, que ahí lo practican mucho y lo tienen como una asignatura, que en los colegios o institutos lo tienen como asignatura, practicar fútbol.
Pero que es un poco como el formato americano, que meten varias jornadas de liga en una misma semana.
Sí,
que son varias competiciones.
Lo que pasa es que ahí hay veces que llueve mucho, entonces si el partido se suspende sábado o domingo, automáticamente se juega el siguiente martes. Uh-huh. Entonces hay muchas veces que toca.
Carlos, Isidro, si no me equivoco, son muchas aventuras juntos estos últimos 5 años, pues desgraciadamente menos, por la distancia, evidentemente. Pero bueno, vuestra historia, que en Jumilla es muy larga, incluso llegasteis a jugar juntos, si no me equivoco, ¿no?, en el fútbol base.
Sí, bueno, Isidro es un año más pequeño que yo y no coincidíamos, pero bueno, en la última... alguna vez él subía a jugar con nosotros, y ya la última temporada de juveniles coincidimos en el mismo equipo, y bueno, por suerte conseguimos ese ascenso a Nacional, y bueno, creo que a partir de ahí, no sé si él terminó etapa de juveniles.
Sí, después de Nacional yo ya terminé.
Ya terminaste, ¿no? Y ya te dedicaste más al arbitraje.
Sí.
Él lo compaginaba, mientras jugaba compaginaba el arbitraje y el fútbol, y bueno, creo que ya tuvo que decidir entre una cosa y otra, y le gustaba más sacar tarjetas que pegar patas. Sí.
qué recuerdos tan bonitos, ¿no?, de aquella época, y qué lejano queda ya ese recuerdo. No sé cómo os acordáis de aquella época de juveniles.
Sí, la verdad que sí, no me acuerdo. Tenemos un amigo que la mayoría lo conoce, Chivani, que te puede acordar qué pasó hace 15 años o 18 años, y qué partido y quién marcó los goles. O sea que por eso no tengo problema.
Pues, Carlos, que no te quiero entretener mucho más. ¿El año que viene qué?
Pues no sé todavía. Acabamos de terminar. Todavía, bueno, quedan los playoffs y no sé. Todavía creo que es pronto. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos la intención que tiene el Lense. Y bueno, veremos a ver qué pasa.
¿Y has seguido al Jumilla este año?
Sí, lo he seguido. Lo he seguido, y bueno, parecía que la cosa pintaba un poco mal, pero mira, por suerte las últimas jornadas apretaron, consiguieron esas cuatro victorias seguidas y la verdad que contento de la salvación del club, porque al final uno lo que quiere es lo mejor para, o sea, yo como jumillano y como buen, o sea, y como jugador que pasa tanto tiempo ahí, lo que quiero es que Jumilla esté lo más arriba posible, y este año, después de un año complicado, pues mira, al final han cumplido con el objetivo y contento de que se queden otro año más en segunda vez.
Isidro, no sé si en tu caso desde Australia has podido un poco seguir la actividad del Fútbol Club Jumilla.
Sí, de fútbol Club Jumilla, de fútbol sala, siempre está Facebook o Instagram o cualquier medio que se puede seguir.
La verdad es que competido es el grupo 4 de segunda vez, no hay otro como este, como el grupo 4, con 46 puntos y sufriendo. 47, creo.
Sí, 47. Ah, sí, yo recuerdo que hace dos años, cuando nos salvamos en la última jornada, con 43 puntos el equipo se salvó. Y ahora, mira, han tenido que conseguir 47 y ahí estaba la cosa. Que la verdad que ha sido un año muy complicado en el grupo 4 de segunda B, y mira, por suerte el Jumilla ha podido salvar la categoría.
Pues Carlos, nos alegramos mucho de saber de ti, esperemos poder entrevistarte pronto aquí en nuestro estudio de 7 días, y nada, despídete de tu primo, podéis despediros.
Ah, bueno, Isidro, despedirme no me voy a despedir porque...
No, porque no es una despedida, luego...
Claro.
Nos veremos pronto, tío Sam.
Exactamente.
Pues Carlos Terol, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo en tu futuro.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Tu primo Carlos Terol, Isidro, ¿lo echas de menos o no?
Sí, bastante. Él sabe que sí. Porque son muchos años, como ha dicho, que yo era un año más pequeño, pero coincidimos en la primera temporada que yo jugué a fútbol en el fútbol base. Hace ya muchos años coincidimos juntos. Yo no jugaba mucho, pero estaba ahí. Y sí, lo echo de menos en todos los aspectos.
Y no solo además del fútbol y porque es tu familia, sino además compartís, ¿no? O compartíais ese grupo de amigos.
Sí, todavía sigue ahí el grupo de amigos. Y sí, hemos compartido todo.
¿Cómo te recibió ese grupo de amigos? Sé que ya habéis podido tener alguna.
Sí, bueno,
algún reencuentro.
No me pude quejar. Llegué el sábado aquí a las 4 y me llevaron a Alicante a hacerme la despedida de soltero y la verdad que bastante bien el reencuentro con todos.
Pues nos alegramos mucho de tenerte aquí, nos tememos que vas a estar muy poquito tiempo porque tú vuelves para Australia, ¿no, Isidro?
Sí, vuelvo el 8 del próximo mes y tenemos que volver porque por temas de todavía la temporada está en juego. Pero yo lo que he decidido ha sido cogerme 4 semanas de vacaciones, que no sé si me afectará o no, pero lo tenía que hacer.
Vamos, que la aventura continúa. 5 años llevas allí y...
Sí, me fui por 4 meses a aprender inglés y todavía todavía sigo. Ya son 5 años y la verdad que muy bien.
Qué curioso es el destino, ¿no? 4 meses que era tu idea inicial, llegas allí, te encuentras, pues no sé, algo que te atrapa. Imagino que...
Sí, la cosa es que yo voy por 4 meses por vacaciones y fui a aprender inglés, yo no sabía nada y luego en 4 meses yo me di cuenta que no podía y le dije a mi madre, mira, yo necesito un año más y gracias a ellos que siempre están ahí en los momentos buenos, no tan buenos, y me dijo, bueno, si tiene que ser que sea y así fuimos hasta ahora. 5 años que llevo ahí.
¿Y cuándo te das cuenta de que eso no va a ser cosa de 4 meses, no va a ser cosa de un año? No sé si pasa de golpe o imagino que poco a poco vas diciendo, pues estoy bien, y sigo, y sigo.
Si te soy sincero, es la tranquilidad. La tranquilidad que tú llegas a un sitio, no conoces a nadie, te formas como persona, te toca conocer gente nueva, tienes muchos amigos que tienen fecha de caducidad. Que la gente llega y a los 4 o 5 meses se va y entonces te vas dando cuenta de las cosas. Pero yo siempre digo que si tienes la oportunidad, que salga, que te vas a dar cuenta de muchas cosas totalmente diferentes a estar aquí en un sitio siempre. La verdad que estoy contento.
Eso pasa mucho, amigos que vienen, amigos que se van, ¿o tenéis un núcleo fijo de allí en Australia?
Al principio era más así, el amigos que vienen, amigos que van, pero ahora tenemos así como un grupo de amigos que estamos ahí todos más o menos al mismo tiempo, y la verdad que está bien.
¿En qué ha cambiado Isidro? O sea, ¿en qué ha cambiado el Isidro de hace 5 años, el que se fue de aquí buscando aprender inglés, y el Isidro que tenemos ahora mismo sentado aquí en el estudio?
El Isidro que se fue hace 5 años era... no sé cómo te lo diré. te lo podría decir así. No tenía preocupaciones. En aquella época, cuando yo estaba aquí, yo no trabajaba, solamente estaba con el arbitraje y no hacía nada, vivía con mis padres. Y una vez que sales, te das cuenta que los papás están ahí, pero no están para toda la vida, para darte de comer. O sea, te tienes que buscar la vida tú, y la verdad que ahora un poco más maduro, o sea, así digo yo.
Una madurez precipitada, ¿no? Los kilómetros pues te obligan a...
Sí, te obliga.
A avivar el ingenio, como decimos.
Yo, como digo, cuando me fui con 22, a lo mejor pensaba como una persona de 17 años. Ahora tengo, voy a hacer 28 y pienso como una persona de 40 antes de hacer las cosas. O sea que la verdad que un poco cambio, pero...
Y bueno, pues como decías, los motivos que te han llevado a continuar allí en Australia es la tranquilidad.
Sí.
Hablar de la tranquilidad, imagino que el arbitraje también ha tenido algo que ver. ¿Hayas encontrado, has podido recuperar una pasión que tú tenías aquí en España?
Sí, cuando yo llego a Australia, los primeros 4 meses yo decido que no quiero hacer nada. Y luego, cuando sabía que me iba a quedar un año más, empecé como árbitro ahí, y la verdad que es lo que me tiene ahí con el... lo que me da vidilla, o sea.
¿Cómo conseguiste? ¿Cómo metiste la cabeza en el mundo del arbitraje? ¿Cómo es esa historia? Porque tú llegas allí con un inglés limitado, sí. ¿Cómo te introduces en ese mundo?
Yo llego ahí y yo no conocía a nadie, y un día estaba en un restaurante cenando y entraron unos árbitros y los conocimos, y yo traía una carta de invitación de España. Entonces me dijeron, envía la carta. Pero claro, tú puedes decir que tú eres quien seas, pero ellos te quieren ver. Entonces la semana siguiente me dieron un partido, me soltaron en el campo y me dijeron, bueno, vamos a ver cómo eres tú. Y a día de hoy a mí me gusta más como árbitro principal, pero ellos me eligieron como árbitro asistente. O sea, hago las dos cosas, pero ellos me quieren como árbitro asistente. Entonces,
¿por qué? ¿Qué motivos dan para ello?
No dan ningún motivo. Ellos ven tus cualidades, a lo mejor ellos ven que como árbitro principal no puedes llegar, pero te ven que como asistente eres bueno. Entonces ahí es lo que ellos valoran. Te lo proponen, te dicen, mira, estas son las opciones, y tú dices cuál quieres. Yo podría decir, ok, yo quiero ser árbitro, pero a lo mejor no tengo las opciones que tengo como árbitro asistente.
Decías que llegaste a Australia con una carta de recomendación, imagino que de la Federación Regional.
Sí, de la Federación de Murcia. Como que yo empecé cuando tenía 14, 15 años, y que había estado pitando, o sea, todas las categorías que había pitado, incluso tercera división un año, y ya, o sea, con eso me pusieron en el campo a ver. Pero incluso llevando esa carta me tocó como empezar de cero. Ahí en Australia tienen nivel 1, 2, 3 y 4 de árbitro. Uh-huh. Tuve que empecé en el 3 y el año pasado conseguí el nivel 1. Que el nivel 1 se refiere que puedo pitar en toda Australia cualquier partido.
¿Podrías pitar en la máxima categoría australiana?
Sí, en la máxima categoría australiana. Ahora mismo, a día de hoy, no. Tiene que haber un proceso en el cual te seleccionan, que este año me seleccionaron, y ahora el mes que viene tenemos varias pruebas y a ver qué pasa.
Pues hablaremos ahora sobre eso. Dices que te soltaron en un partido, ¿no? Imagino que en aquel primer partido que arbitraste, pues la cosa te fue bien, ¿no?
Sí, bueno, nunca se me va a olvidar, porque el único método de comunicación que yo tenía era silbato. Entonces, cuando un jugador me preguntaba por qué pitaste esa falta, yo no sabía contestar, no sabía decirle. Entonces lo que trataba de hacer, pitaba la falta y me iba corriendo, me iba a buscar mi posición. Entonces tratar de evitar la comunicación con jugadores, hasta que al final fui aprendiendo, porque ahí es totalmente diferente. He tenido oportunidad de pitar con árbitros FIFA, con árbitros de la primera división australiana, y sí, bueno, la verdad que te apoyan mucho ahí.
¿Te consideras tú, Isidro, un árbitro dialogante, o cómo te calificarías tú a ti mismo como árbitro?
Depende de la situación. Yo siempre trato de dialogar al principio. En España era totalmente diferente. El diálogo casi no se llevaba, era más tarjetas. Pero ahí lo que quieren es más el diálogo con los jugadores, que es más importante que otra cosa.
Pues mira, me tira la siguiente pregunta. Educación, comportamiento, los jugadores en Australia, ¿cómo se comportan? ¿Tan mal como aquí en España?
No, la verdad que en Australia aún así ahí te saca un partido malo. Al final del partido todo el mundo viene a darte la mano, todo el mundo. Hayan perdido, hayan ganado, hayan empatado, hayas hecho buen partido, mal partido, siempre está esa costumbre de que todo el mundo tiene que terminar así, echándose la mano, pero no es como en España, es totalmente diferente.
O sea que el problema no es del fútbol, el problema es de la educación.
De la educación, sí. Cuando a ti te enseñan que al final del partido, pierdas o ganes, tienes que ir al árbitro o a los jugadores a decirle buen partido, aún así lo haya hecho mal, te toca. Es como yo digo, cuando yo tengo un fallo, yo le digo al jugador, aunque yo tenga el fallo, si tú vienes y me dices no pasa nada, la próxima acertarás, es mejor que si me estás recriminando. Eso lo voy a llevar en cuenta.
Espero que esta pregunta no te traiga muchos enemigos. ¿Son más educados los australianos o los españoles?
Los australianos son muy, muy, muy educados. Ahí tienes que dar gracias por todo. O sea, tú pagas, te montas en autobús y tú tienes que dar las gracias. Ellos no te las dan, pero es siempre el gracias, y cuando pides algo siempre es el por favor me puedes dar o cualquier cosa. Los españoles son también, o somos, educados, pero es totalmente diferente. Depende.
Vale. Volvemos a esa primera temporada, a ese primer partido que te sale bien, sigues arbitrando. Y también te sale que esa primera temporada, ¿no?, te dan un galardón al mejor árbitro debutante.
Sí, debutante. Esa primera temporada en 7 meses, entre árbitro principal y asistente, me tocó hacer más de 130 partidos en 6 meses.
Eso aquí en España es impensable, ¿no?
No, eso es lo que hacía yo aquí en 5 años. Y sí, al final de año se hace siempre una celebración y hay varios trofeos dependiendo del mejor árbitro debutante, el mejor árbitro del año, todos tienen varios, creo que son como 7 u 8, y entre el comité de árbitros ellos deciden a quién se lo dan.
Y te lo dan a ti.
Y me lo dieron a mí. O sea, la verdad que eso fue lo que me impulsó un poquito para seguir allí.
Vaya reconocimiento, ¿no? Vaya premio en tu primer año, menudo ánimos, imagino que te daría muchísimos.
Sí, claro, ahí la gente siempre me ha apoyado, porque yo llegaba a un vestuario y yo no hablaba inglés. O sea, la gente siempre trataba de apoyarme y siempre me han facilitado todo.
Un reconocimiento como este que te motiva a seguir, pero igual también te presiona, ¿no? Te da como más responsabilidad, decir, joder, ahora tengo que hacer las cosas muy bien.
Sí, y no solamente eso, porque ahí tenemos que ir a entrenamientos los martes y jueves. Y en aquella época yo estudiaba inglés por la noche, entonces no podía ir. Entonces uno se siente mal, como que te dan esa responsabilidad, pero tú luego no puedes hacer lo que quieres por motivo de que tenía que ir a la escuela. Pero es lo que me hacía estar en Australia con el visado. Entonces ellos lo entendían y siempre fueron muy, muy flexibles con eso.
O sea, a ti lo que te ha permitido seguir en Australia es el visado, sí, el visado que te dan al ser árbitro.
No, yo llegué con visa de estudiante a aprender inglés y es lo que me tiene ahí. Ahora mi futura esposa es la que está estudiando y estamos en el mismo visado. Y entonces así es que estamos ahora, pero tratando del próximo año a ver si podemos aplicar a la residencia y estar más tranquilo ya para ver las cosas a futuro.
No quería decirlo yo, Isidro, pero bueno, ya lo has dicho tú, allí en Australia no solo te has encontrado el arbitraje, sino sí, que has encontrado también el amor.
El amor, sí. El amor de la vida.
¿Te pongo en un aprieto, Isidro, o no?
Sí. Si quieres, puedes ponerme.
No, contéstame, pues dime eso, que has encontrado, ¿no?, también el amor.
Ah, sí, la verdad que hace 2 años y medio nos conocimos y ahora el próximo sábado nos vamos a casar y la verdad que le tengo que agradecer todo y más porque es el... Tú imagínate cuando tienes una pareja y siempre tiene que estar... Por ejemplo, en mi caso tengo que ir a entrenamiento, me tengo que ir a pitar y a pitar y a pitar y a pitar, pero tengo suerte de que me apoya en ese sentido, o sea que...
Hablábamos con Carlos de que este sábado vais a ver, este sábado os casáis. Enhorabuena, Isidro.
Sí, muchas gracias. Sí, este sábado nos casamos aquí y la verdad que...
¿Nervioso?
Sí, estamos bastante nerviosos porque aunque es nuestra boda, pero muchas cosas no sabemos que tendrán preparado, sorpresas, y entonces estamos ansiosos.
Bueno, ella es de Venezuela.
De Venezuela, sí. Ella es de Venezuela y estábamos aquí. Sus papás vinieron aquí con ella y la hermana vive en Madrid. Entonces estamos aquí todos.
¿Habéis logrado reunir a buena parte de la familia o casi toda?
Sí, estamos tratando de que cada día conozcan un poco de gente porque somos muchos en la familia. Y estamos tratando de introducirlo antes del sábado, porque si no es sábado es un agobio ahí todo el mundo. Hola, 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 hola. Y entonces...
El sábado hay que comer y beber.
Sí, comer es más importante beber que comer.
Pues sí. Seguro que tendréis tiempo. Volvemos al tema futbolístico, dejamos el corazón oblado. Como decimos, un reconocimiento este que no sé si te metía presión. ¿A ti te...
Sí, no. O sea, el árbitro siempre está bajo presión. O sea, para nosotros...
Convivís con la presión continuamente.
Convivís con la presión porque ahora en la categoría que estoy graban todos los partidos, entonces nosotros cualquier cosa que haces, todo el mundo lo ve. O sea, que estás bajo presión. Unas veces sale bien, otras veces sale mal, pero siempre tratamos de hacer lo mejor posible.
Bueno, pasas el primer año y tú dices, pues bueno, voy a tirar para adelante con esto del arbitraje y sigues estudiando, ¿no?, para conseguir más niveles.
Sí.
Y hasta que este año dices que has conseguido...
Sí, el nivel 1 de árbitro en Australia. O sea, que ahora mismo con ese nivel, si yo el día de mañana haciendo la primera división ya no tengo que hacer otra prueba de como de reglamento y todas esas cosas. Porque el nivel 1 tú durante todo un año preparas como una tesis. Entonces como un libro, entonces al final tú la presentas y ellos te la prueban o te la echan para atrás.
Bueno, imagino que para sacar este título pues han necesitado mejorar un inglés que imagino que después de 5 años Isidro más o menos tiene que estar ya controlado.
Sí, el inglés, hablarlo y entender a la gente, sí. El escrito, porque a mí no me gusta, nunca me ha gustado estudiar y escribirlo y todo eso me cuesta un poco por la... al deletrear las palabras, pero bueno, trato de hacer lo que sea.
Sí, porque una cosa es hablarlo, ¿no?, y luego otra cosa,
sí,
es escribirlo.
Sí, si tengo algún problema y tengo que escribir algo, llamo y lo digo por teléfono mejor.
Pues así te apañas, sí. Y sin papeleta. El año pasado conseguiste pitar, estuviste pitando en segunda división, la segunda división australiana, no sé cómo se llama.
Sí, se llama NPL, es la segunda...
NPL, NPL para nuestros oyentes.
Para nosotros. Empecé ahí el año pasado y la segunda división ahí no es como aquí, tan grande, puede ser la segunda ahí como una segunda vez, pero bueno, allí lo tienen como segunda división y la verdad que lo tienen como semiprofesional ahí, pero mucha gente, muchos jugadores que están jugando en esa categoría al año siguiente pitan, juegan en la primera división. O sea que ahí en la primera división siempre dan la oportunidad a los que vienen de las bases y la verdad que contento.
¿Cómo te ha ido esta temporada en el tema del arbitraje en segunda división?
Esta temporada bien, pero ahora antes de venir tuvimos una reunión y hemos tenido varios problemas con las designaciones y estamos ahí viendo que estuvimos a punto de hacer una huelga ahora por un tema de las designaciones pero bien, hasta el momento acabamos la temporada en próximo agosto y a ver qué pasa.
Incluso pitaste, ¿no?, la final de segunda división de la esta en PL, porque no, el formato es un poquito distinto que aquí, ¿no? Se juega, sí, una especie de playoff.
El formato es al final de temporada, los cuatro primeros juegan un playoff y luego se juega semifinal y final, y me pusieron como árbitro asistente, y la verdad que muy contento, porque sinceramente no me lo esperaba, que eso es lo que me ha hecho entrar en la lista para el año que viene, a ver si podemos ascender.
Sí, no, imagino que ilusionante, porque no quiero que me digas cuánto ganas arbitrando, pero ¿da para vivir? ¿Se puede mantener uno con lo que saca?
Sinceramente, en Australia no.
Es cara.
Es muy caro todo, y da, sinceramente, si pito todas las semanas, sí me da para vivir. Si pito mis 5 o 6 partidos, sí que me puede dar para vivir, pero nada de cifras, no, ya quisiera yo.
Bueno, estabas en segunda categoría y ahora has metido en la lista de aspirantes para estar en la máxima categoría. Dices que hay unas pruebas. ¿Cuándo son? ¿Cómo son? ¿Qué nervioso?
Sí, en Australia creo que son 5 o 6 estados, y de cada estado ellos eligen a los dos mejores árbitros principales, y luego de cada estado eligen a 3 árbitros asistentes, y yo estoy ahí representando a Queensland, que es nuestro estado, y ahora tenemos el próximo mes unas pruebas, que es que el presidente va a ver partidos tuyos, y si le gustas o lo haces bien, bueno, pues te tienen ahí, y si le gustas, pues al año que viene empezaríamos en septiembre pitando la primera división, pero no me lo tengo como objetivo para este año, lo tengo como un objetivo para el año que viene más que para este, pero bueno, uno nunca sabe.
No te quieres presionar, ¿no? Si viene bien, pero tampoco quieres esperarlo ahí con...
No lo estoy esperando con él. Yo sé que este año puede ser que no, pero mi nombre está ahí. Yo, mi meta es en los próximos 2 años.
Pues Isidro Terol, muy contento de haberte podido tener hoy aquí en 7 días.
Muchas gracias.
Te deseamos lo mejor en tu futuro. Bueno, en tu futuro, lo primero este mismo sábado, en tu boda, y en tu futuro con tu mujer y en tu carrera también.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí Grada 7 con Isidro Terol, el árbitro de fútbol australiano. Bueno, australiano no, jumillano, pero jumillano, ya casi australiano de adopción. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro programa de deportes en Grada 7, aquí en la 98.7. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, y como siempre, volvemos a vernos cada jueves aquí en la 98.7 de 7 Días Radio. Hasta la próxima.